Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Rezaremos hoy una oración de hace más de 800 años. Y diremos en una de las estrofas: O memoriale mortis Domini, panis vivus vitam prestans homini. Presta mi mentem de te vivere, et te illi semper dulce sapere. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das la vida al hombre. Haz que mi alma de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Es que profundas y qué hermosas estas ansias, estos anhelos, estas peticiones, esta confesión de fe, pan vivo que da la vida. Y quiero que me des a mí la vida de la que siempre viva mi alma, que esté por lo tanto completamente unificado en esa dirección que me señala tu presencia real, y que tu comunión me alimente, me vivifique, y que pueda saborear tu dulzura, porque esta dulzura tuya me ayudará a superar cualquier otro deseo, cualquier otra dulzura de la tierra, como sucede en la vida de los santos, que todo lo demás, como dice San Pablo, les parecía basura al lado del conocimiento del amor del Señor Jesús, al lado de este alimento que guarda en sí todo deleite. Y volver a asombrarnos y volver a decir con San José María que esto que estamos diciendo es una locura, para que no nos acostumbremos. Volver a considerar que tenían razón en el sentido puramente humano aquellos judíos que le dijeron al Señor: qué duras son estas palabras, ¿quién podrá aceptar estas palabras? Y el Señor no se retracta e incluso les dice pues que si no las aceptan, es que se vayan, y efectivamente se van. Y aquello que pasó, esta locura o esta realidad casi increíble, sigue sucediendo tristemente dentro de la Iglesia, y puede sucedernos también a nosotros de una manera teórica y de una manera práctica. Ayer decíamos que en una encuesta, por lo visto, solamente el 30% de los católicos estadounidenses creen en la presencia real, y por eso, como muchos no creen, como el 66.7% no cree, pues comulgan, aunque promuevan leyes abortistas. Si es un signo, pues qué más da. Y entonces tendremos que decir, pero sí, pero no es un signo, nada más. Sí es un signo, pero es un signo de real, es un signo de una verdadera presencia. Hace unos días, hace 2 o 3 días, trajeron a esta casa unas mesitas y un arcón que pertenecían a una supernumeraria que falleció y que su hijo quiso donarlos, y que pues esas mesitas y ese arcón, pues no sé si eran de la madre o de la abuela de esa señora. Y su hijo, el señor este, pues quiso desprenderse, como diciendo, bueno, pues no, voy a guardar unos recuerdos, aunque me recuerde a mi mamá o aunque me recuerde a mi abuela. Y por eso, pues sí, es bueno desprenderse de las cosas viejas. Hay gente que guarda recortes de periódico de hace quién sabe cuánto tiempo y cosas que uno dice, bueno, pues sí, sé, tengo una imagen que era de mi abuela. Pues muy bien, pero eso no es la Eucaristía. La Eucaristía no es el recuerdo de una cosa vieja, sino es una realidad siempre viva, pan vivo. E incluso podríamos decir que empieza a estar presente de modo nuevo en cada consagración. Y ahí está Cristo. Y además me dice, cómeme. Yo que estoy presente, soy tu alimento. Es el alimento para que tengas vida. Cómeme, y de alguna manera nos dice también, déjate comer por mí. Porque es una común unión, es una unión de los dos. Más me come él de lo que lo como yo. Porque el comerlo yo pues, siempre está limitado por mi falta de preparación, o por mi falta de fe, o por mi falta de piedad, o por mi falta de hambre eucarístico, pero el suyo no. El suyo busca siempre el hacernos uno. Pues ojalá podamos decir, sí, es como dice tantas veces San José María en sus escritos, es una locura. Es la locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Y ojalá podamos decir, a mí también me saca de razón la Eucaristía. Me hace hacer cosas un poco, no sé, fuera de medida. De, pues, tiempos de permanencia junto al sagrario, de ansias de comulgar, de llevar muchas veces a mi oración este prodigio, de llevar una vida esencialmente, totalmente eucarística, pues es nuestro afán de crecer en el amor eucarístico, hasta que llegue un momento en que pueda decir, bueno, tanto me llama la Eucaristía que me muero de amor eucarístico, es decir, me muero de ansias de estar contigo, o me muero de amor, como la patrona de los niños de la primera comunión, Imelda Lambertini, la beata Imelda Lambertini, que se murió después de hacer su primera comunión, pero se murió de amor, no de nada más. Después de haber tenido un gran deseo, de hecho, ni siquiera le dieron la comunión porque era una niña chiquita, sino que una hostia fue volando del copón a donde estaba la niña. Y pues tenía tanta ansia de Eucaristía que se murió. Y por eso tiene nuestra vida este centro, un centro unificador. Sé que cuando estoy perdido, pues tengo a dónde mirar o tengo en qué pensar. A veces tengo los pensamientos perdidos, por ejemplo, en la noche, ¿no? Cuando tengo insomnio o cuando me despierto en la madrugada o lo que sea, bueno, pues no dejemos de aprovechar esa oportunidad para pensar en la Eucaristía, porque nos centra. Hay que decir el cardenal Newman antes de su conversión, bueno, es que la gran diferencia es que efectivamente los católicos tienen el sacramento de la Eucaristía, y yo cuando era anglicano iba a la capilla anglicana, no sabía a dónde mirar. Entre otras cosas, porque las capillas anglicanas tienen las bancas enfrentadas, unas enfrente de otras, como en una tribuna, porque pues emplean mucho el recurso de los cantos. Está muy bien que canten salmos. Hay cantos de la liturgia anglicana, muy hermosos. Pero decía uno, ¿a dónde veo? ¿Veo al Señor que está enfrente de mí? ¿O veo al piano? ¿O veo no sé a qué? Y dice, no, es que aquí sí tienes donde estar dirigiendo tu mirada. Y por eso siempre la Eucaristía pues es como una, no sé, como un cuestionamiento, ¿no? Amor con amor se paga, entrega con entrega se paga, totalidad con totalidad se paga. Y por eso podemos pedirle pues que tu presencia eucarística, la comunión eucarística, tu entrega eucarística, tu sacrificio eucarístico, pues me enseñe que yo no puedo ser como remiso, como remilgoso, como estarme cuidando, estarme con parcialidades de entrega, porque tú te das todo y me das para comer todo tu ser. Y entonces podré decir, pues sí, mi vida es eucarística porque es una vida de totalidad, totalidad de pues referencia y de ejemplo de entrega. Y podamos ojalá decir con Santa Teresa aquello de el amor que me tiene a mí me espanta y desatina. Me asusta, así, pues, que, hijo, tengo que corresponder, porque además comulgo todos los días, y estoy en misa todos los días, y tengo la posibilidad de estar ante el sagrario pues, todos los días, y a lo mejor a veces muchos ratos. Y luego tengo todas esas, pues esos medios, como puede ser el tiempo de la noche para pues, disponerme a la misa del día siguiente y la oración de la mañana. Y mis lecturas sobre la Eucaristía y los viernes primeros y el Corpus Christi y las adoraciones ante el Santísimo y las bendiciones con el Santísimo y las horas santas. Y ojalá digamos, pues qué bueno que se fomente una parroquia, una familia, un centro, pues tendrá eficacia en la medida en que sea eucarístico. Y la humanidad también. Y quizá por eso pues hay tanta frialdad hacia las cosas de Dios, porque se ha perdido la fe. Incluso podemos decir la Iglesia se ha protestantizado cuando pierde la conciencia de su mayor tesoro. Porque efectivamente va uno a un templo protestante y pues no hay nada. O sea, hay una especie como de atril para que el predicador explique la Biblia, pero nada más. Son templos que permanecen cerrados. Pues claro, ¿a qué voy a ir? Si no va a haber hoy predicación, pues sí, espérate al domingo, ¿no? Ve a tu escuela dominical hasta el domingo. Pero un templo católico no. Ojalá ya estén todos siempre abiertos para que la gente que vaya. Cuando quiera, el tiempo que quiera, que no estén cerrando, que no te corran. Pues porque... ¿A dónde iremos? Como le dijo Pedro a Jesús, Señora, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde voy a estar mejor que cerca de ti, que junto a ti? Si yo comulgara mejor. Dice el Concilio de Trento una cosa pues, importante, dice... En el... Catecismo para los párrocos o Catecismo del Concilio de Trento dice, no es el sacramento el que se convierte como el pan y el vino en nuestra sustancia, sino que somos nosotros mismos los que, por decirlo así, nos transformamos en su naturaleza. Como dice, no más que lo coma, es que él me come. Esta transformación se realiza en el preciso instante de la manducación, en el momento en que me lo como, en ese instante se realiza. Te toca la hostia, mi lengua, bueno, pues ahí empieza la transformación. En ese momento es cuando las disposiciones del comulgante pueden aumentar la eficacia del sacramento, de donde la importancia sin igual de los actos preparatorios. De tal manera, porque la eficacia de la Eucaristía viene dada principalmente por las disposiciones previas a la recepción del sacramento. O sea, ¿cómo llegamos? Igual que cuando vamos a comer, o sea, ¿cuánta hambre tienes? Y se apoya en una enseñanza de Santo Tomás que dice: se requiere la más grande devoción en el momento en que se toma este sacramento. Pues entonces es cuando se percibe su efecto. Los actos siguientes pueden perjudicar a esta devoción menos que los que la precedieron. Bueno, pues sí, es muy importante que haga mi acción de gracias, pero es más importante que me prepare bien. Que me prepare, pues, desde la víspera, ¿no? Desde la noche anterior, que me prepare el tiempo de la oración de la mañana, si es que voy a misa a continuación de la oración de la mañana, o bueno, si voy a misa por la tarde, pues también tendré que hacer lo posible por hacer antes la oración. Ahora que hubo un pico de la pandemia en la Ciudad de México, la señora Claudia Sheinbaum, que es judía, como sabemos, y además judía no practicante, y me parece que no sé si ni siquiera creyente, pues sacó una serie de recomendaciones para las medidas sanitarias. Y una de las cosas que dijo, pues seguramente, no sé si estaría asesorada por alguien, pues supongo que sí, dijo pues que recomendaba que los católicos hicieran comunión espiritual. Pues qué bueno, ¿no? Que recomiende que hagan comunión espiritual. También estaba diciendo un poquito pues que no hicieran comunión sacramental. Pero bueno, ya es una judía, nos recomienda que hagamos comuniones espiritual. Pues está muy bien. Comunión espiritual que se llama también comunión de deseo. Y podemos decir, bueno, pues, ¿cómo puedo tener más deseos? Pues es muy fácil. Anula otros deseos. Si permanecen contigo muchos otros deseos, pues no vas a tener este deseo fundamental, que es el preludio del gozo de la eternidad. Y bueno, si tengo hambre y sed del alimento supersustancial, lo tengo personalmente, me doy cuenta, por ejemplo, de una cosa pues interesante, ¿no? La liturgia, que durante toda la misa estamos hablando en la primera persona del plural. Sí, Señor, ten piedad de nosotros. O Cristo, ten piedad de nosotros. O levantemos el corazón todos nosotros, o demos gracias, demos en plural al Señor. Pero en el momento que vamos a comulgar, pasamos al yo. Y decimos, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. ¿Por qué? Porque la comunión nos va a hacer referencia de la persona de Cristo a la persona del que lo recibe. Y nos dan a cada uno la hostia, no es como el agua bendita que nos rocían así en general, sino nos dan una hostia a cada uno. Se trata ahora, por lo tanto, de tomar la iniciativa, de ponerse en marcha, de salir al paso de quien ha bajado para cada uno del cielo a la hostia, una hostia preparada para mí. Porque se trata de una incorporación personal. Y entonces la plegaria es individual. Es individual la disposición interior. Y a veces, pues como que no atinamos a dirigir adecuadamente todas las potencias de nuestra alma para este efecto. Y podemos pedirle ayuda pues a los personajes más deseosos del Evangelio, ¿no? Personajes que tenían gran deseo de Cristo, como por ejemplo María Magdalena, que va al sepulcro, que se pone a llorar, que le pide al que él creía que era el hortelano, pues que le regrese el cuerpo, como que no puede separarse. O los magos que hacen ese viaje tan largo y tan costoso y tan pesado. Y pues María, lógicamente, que fue preparada inmaculada y que no podemos ni siquiera imaginar cómo sería la comunión de María cuando la recibía de manos de los apóstoles. Y por eso decimos, sé que es un anhelo, un aspiracional, porque nunca va a suceder. Pero yo quisiera recibirte, yo pues, tengo este deseo que me parezca un poquito a la pureza, a la humildad, a la devoción. Que te pueda recibir pues, con mayor pureza, o sea, con mayor desprendimiento, o sea, despréndete de otras cosas. Acuérdate de que Jesús no comparte. Él quiere estar en exclusiva en ti, porque Él viene todo Él a ti. No quiere encontrarse otros huéspedes. Con aquella pureza, con aquella devoción, con aquel fervor, con aquella ansia y con aquella humildad, yo no soy digno. Y efectivamente no somos dignos, nadie es digno de recibir a Dios. Otra vez tengo que decir, Señor, mi fe, haz que yo crea más y más en ti. Haz que mi fe eucarística sea intensísima, que caiga como Santo Tomás, pues como postrado en el momento en que divise un sagrario, ¿no? O que me meta en todos los sagrarios de la tierra, o en todos los sagrarios que conozco, o en el sagrario de mi centro, o en el sagrario de mi parroquia, donde muchas veces puede estar, sobre todo pues cuando ha habido esta etapa de iglesias cerradas, pues más solo que nunca, ¿no? Si ya de por sí está bastante solo. Con las iglesias cerradas, pues se pasaría, él sí, una cuarentena de nostalgia, de compañía, o de nostalgia también de comunión. Sí, sí es bueno que la gente vea la misa por internet, pero pues, no está en misa. Entonces, pues no sé, una especie como de, yo quisiera estar, pero no puedo porque está cerrado, porque no hay. Pero ni está en misa, ni comulga, lógicamente. Puede ser comunión espiritual. Y con el espíritu y el fervor de los santos. Santa Gema Galgani, por ejemplo, pues se desmayaba después de comulgar. Quedaba destituida de sus sentidos. Se sentía pues como fuera del mundo, ¿no? Son dones extraordinarios, pero sí nos pueden ayudar a eso, ¿no? Santa Margarita María de Alacoque le decía un día a Jesús: amable Jesús, quiero consumirme deseándote, mas no pudiendo poseerte en este día, no cesaré de desearte. Antes, como sabemos, sobre todo en esta época, en el siglo XVII, que estaban en pleno jansenismo, pues era muy poco frecuente la comunión y había que pedir permiso y estaba muy restringida, ¿no? Sí. No pudiendo poseerte en este día, no cesaré de desearte. Y dice ella, vino Jesús a consolarme con su dulce presencia y me dijo: hija mía, tus deseos han penetrado tan profundamente en mi corazón que si no hubiera instituido este sacramento de amor, lo haría ahora para hacerme tu alimento. Pues por ti lo haría. No le puedo decir lo mismo de nosotros. Por ti también volvería a instituir el sacramento, ya que me correspondes tanto. Me anhelas tanto, te preparas tanto, me tienes verdaderamente como tu principal tesoro. ¿Me entiendes? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago en este Mysterium Caritatis, como llamó el Papa Benedicto a una carta sobre la Eucaristía? Mysterium Caritatis es Mysterium Fidei, pero más es Mysterium Caritatis, como diciendo, pues otra vez, ¿no? Como la locura de un amor. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues, purificarnos, quitarnos otros deseos, otras ansias, para que no le quiten, no sé, capacidad de ansiar a nuestro corazón. Y quitarnos otros distractores y quitarnos, pues, no sé, tantos pensamientos inútiles o tantos deseos de aparecer o de aparentar o de vanidad o de metas puramente egoístas, sino que nos ayude a totalizarnos, que podamos rezar el adorante devote, pero verdaderamente con esta conciencia decir, haz que mi alma de ti viva, haz que no viva de, no sé, de preocupaciones o de miedos o de adicciones. Y haz también que saboree siempre tu dulzura, que tenga esta este sentido de que, pues, todas las dulzuras están en ti, no tengo por qué buscar otras. Omne delectamentum in sea ventem. Vamos a procurar hacerlo ahora, pues, con este rezo, ¿no?, del adorante devote y con esta preparación ya inmediata que tenemos para la recepción de la Eucaristía en la misa. Latinseitas, que subis figuris vere lat, tibi secor meum totum subici, quia te contemplans totum de, visus tactus gustus intefalitur, sed audito solo tutto credito, credo quicquid exit Dei filius, nilo ergo veritatis veri, in cruce latebat sola Deitas, a ti glatet simuletum ani, ambo tamen credens atque confitens, peto quod petivit latro peni. Plagas tomas non intue, deum tamen meum te confiteo, et tibi semper magis credere, in te spem avere te diligi. O memoriale mortis omni, panis vivos vitam prestans omni, presta me menti de te vivere, et te ili semper dulces apre. Pie pelicane Jesu Domine, me immundum munda tuo sangue, cuius unas ilas salvum face, totum mundum quita omni celere. Jesu, quem velatum nunc aspicio, oro fiat illud cotancitio, uterre velata cernis faci, visus in beatus tue glorie. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.